Sí, en realidad acá estamos en una situación que es un poco diferente a la que nosotros habíamos comentado la otra vez con respecto a lo del búnker, porque nos falta materialidad.
Claro.
Es decir, el búnker asombraba, generaba todo el misterio que había por detrás, toda la idea de para qué estaba construido, quiénes estaban detrás de él, todo lo que eso significaba, pero no dejaba de ser un espacio concreto con una construcción bastante particular, ¿sí? Y con eso que implica la materialidad, que es decir, lo veo,
Claro.
lo tengo frente a mí, bueno, y me permite hacerme preguntas. Acá, por lo contrario, estamos frente a una situación, digamos, espectral, no hay materialidad de ningún tipo. Es más, cuando uno empieza a recabar un poco de información, no solamente de Casilda, sino de lo que ha pasado en general con este tipo de leyendas urbanas, aparece un montón de gente diciendo prácticamente que lo tuvo frente a frente, es decir, que estuvo ahí viéndolo, o que sintió sus pasos, o que pudo percibirlo en el momento de alguno de sus tantos escapes, pero vuelvo a indicar, no hay un hallazgo, no hay una foto, no hay una
Claro.
materialidad en el sentido de que hay algo en lo que yo pueda anclar para hacer referencia al episodio. Entonces, por lo que nos ha contado la gente, nosotros consideramos que estamos en un lapso de tiempo que va entre el 86, casi 87 y 88, sabiendo que el epicentro, el episodio importante fue en el verano. Así que es el periodo que a lo mejor, como decimos siempre, puede que exista gente que al asociarlo a algún hecho particular de su
Claro.
experiencia, al asociarlo a algún hecho particular de su vida, qué sé yo, a un cumpleaños, a un casamiento, a una fecha puntual, nos permita detectarlo más. Pero claro, no hay aquí, como había pasado, como decíamos antes, con el búnker, tampoco referencia, porque lamentablemente, si bien sabemos que la radio, inclusive algunos medios nacionales, se hicieron eco de esta situación también bastante particular, por la época, que es previa al Internet,
Claro.
es previa, digamos, a la difusión a través de las redes sociales, e inclusive previa a la costumbre de grabar los micros radiales y dejarlo establecido, tampoco tenemos esa otra fuente como para documentar fehacientemente cuándo ocurrió este episodio.
Claro, y además queda todo en la oralidad, ¿no? Porque con la persona que hablé, que ha vivido en esos años, todas tienen un recuerdo muy cercano con respecto a esta situación, o sea, que realmente atravesó lo cotidiano en su vida, pero hay diferentes versiones. Hay personas que lo dijimos al aire y personas que se comunicaron hablando de que se trataba de una persona que venía de un circo, que había estado en nuestra ciudad. Se comunicó también Longo Jorge, que le mando un abrazo, llamó fuera del bloque y hablaba de una persona que aparentemente tocaba el bandoneón, que era una persona conocida, que el hombre gato realmente existió y que estuvo viviendo en la ciudad de Casilda. Después hablan de que se trataba de una persona que delinquía también. Otras versiones dicen que tenía más que ver con una cuestión, una aparición, que no era un ser humano. Realmente hay muchísimas versiones. ¿Qué es lo que ustedes logran
Bueno,
de alguna manera construir con todo esto?
es que en realidad también acá tenemos que hacer nosotros una distinción que es, por un lado, este episodio concreto de una gran magnitud que es el que estamos planteando en la segunda mitad de la década del 80, que fue un episodio concreto, vuelvo a decir, acá sí, muy similar a lo del búnker por el espectro de publicidad que generó. Pero al mismo tiempo también hay que diferenciar esto de la gran cantidad de veces que se menciona la aparición de este
Claro.
tipo de figuras, como puede ser la del hombre gato, como puede ser la de la llorona, como puede ser la del desnudo, como pueden ser, bueno, en figuras entre espectrales y reales que cada tanto aparecen un poco en el imaginario popular, por eso definen lo que nosotros llamamos leyendas urbanas o mitos urbanos y rurales. Ahora, puntualmente, el caso del que hablamos, la versión que nosotros tenemos es la de el inicio de un rumor muy fuerte precisamente en momentos en que había llegado un circo se había instalado en la ciudad, y llamaba la atención en las funciones de ese circo la total habilidad y pericia de un acróbata, evidentemente muy particular, que llamó la atención de muchos de los asistentes por el tipo de piruetas, de ejercicios que hacía, y a partir de ahí surge ese rumor, porque algunos dicen que se lo veía en andanzas nocturnas por la ciudad, ¿sí? Y entonces algunos sacaron la idea de que esa figura podía estar vinculada a la del hombre gato. Uh-huh. Y obviamente a partir de ese momento, la aparición de cada nuevo circo, digamos, una y otra vez en la ciudad, era como una especie de impacto doble, porque generaba esta idea de que con los circos llegaba esta figura bastante problemática. Ese era el inicio del rumor, que realmente generó, no sé cómo llamarlo, pero una especie de psicosis colectiva, es decir, de todo el mundo encontrando marcas, encontrando, escuchando ruidos del hombre gato, encontrando marcas. Algunos han visto arañazos en las paredes, algún otro habrá escuchado que andaba en sus techos. Es decir, se empieza a crear la figura de algo evidentemente sobrenatural, porque todo el mundo que nos ha hablado nos dice que tenía una altura formidable, algunos hablan de 2.5 metros, bueno, algo superior a la media humana.
Ajá.
Y que podía lograr realizar movimientos impresionantes, gente que lo ha visto saltar muros o tapiales muy altos, digamos, algo que no podría hacer un humano en un movimiento tradicional o convencional.
Claro, se decía que se lo había visto saltar el canal, incluso, el canal Candelán.
Bueno, exactamente. Uno de los rumores era que saltaba el canal, que también tenemos que pensar que ya estaba canalizado, pero en algunos lugares no tenía todavía los trabajos que llevaron a la profundidad posterior. Uh-huh. Pero igual, bueno, digamos, ese tipo de, entre comillas, proezas extrañas, saltar muros muy altos, saltar el canal, atravesar de techo a techo las casas, inclusive los árboles. Bueno, obviamente que todo sector de arboleda frondosa o de monte, que estaban eran muy comunes, digamos, en las zonas periféricas de Casilda en ese momento. Pensemos que la urbanización no se había desarrollado aún en muchos sectores, entonces todos esos lugares eran el epicentro en donde se suponía que tenía su guarida o su refugio. Uh-huh. Bueno, se lo buscó por todos lados, inclusive, y ahí hay quizás una pista de lo que podría llegar a ser una supuesta fuente documental, porque hubo movilización de la fuerza de seguridad, digamos, de la policía, ante los llamados permanentes de la gente, ante la circulación del rumor, y frente a una situación bastante conflictiva, que era la de que había gente dispuesta con rifle, con escopeta, con palos, con lo que sea, con herramientas, a cazarlo y encontrarlo. Eso activó que las fuerzas de seguridad deban actuar.
Sí. Uh-huh.
Y ahí podría haber alguna pista, habría que ahondar un poco en los materiales documentales, de si es que se han conservado, de la jefatura de la unidad regional cuarta, digamos, en ese momento, para ver si se abrió alguna vez algún expediente o si hay alguna referencia escrita a la necesidad de proceder frente al tumulto que estaba generando la situación. Porque uh-huh. realmente lo que se inició, y que acá es lo novedoso, es una especie de caza del gato o del hombre gato que generalmente movilizó a muchísima gente.
Uh-huh.
Es más, el epicentro fue el barrio Nueva Roma B, ¿sí? Que no tenía la urbanización que tiene ahora. Imaginemos nosotros que no existía ese espacio que fue el del polideportivo del Club Alumni, por lo tanto ahí se encontraba la inmensa zanja que todavía vemos, y a un lado y al otro de esa zona generalmente había un monte bastante frondoso.
Claro.
Mm. Tampoco existían todas las urbanizaciones laterales a lo que es la extensión de la vía, es decir, era una situación muy diferente casi 40 años atrás a lo que vemos hoy de Nueva Roma.
Claro, nos tenemos que imaginar una localidad completamente distinta, pero además una localidad en donde la comunidad estaba inmersa en una especie de psicosis colectiva, había muchas denuncias, intervino la fuerza policial, nos tenemos que imaginar vecinos, vecinas caminando con reflectores, algunos armados, en una situación muy peligrosa se dio sí, producto de todo esto, ¿no?
Efectivamente, bueno, el momento fundamental que quizás alguna persona, si nos ayudaría recordando la fecha o las fechas, ahí sería una buena pista, es cuando se lo va a buscar precisamente, claro. Se lo consideraba que estaba allí en esa zona de frondosa arboleda ahí en cerca del Polideportivo Alumni, sobre todo, bueno, la manzana que todavía tiene una parte de ese bosque, por decirlo de alguna manera, que está ubicada ahí enfrente del polideportivo, y inclusive yo, por ejemplo, chico, recuerdo las luces de los faroles de los automóviles, más linternas, más todo lo que tenga que ver con los accesorios que había llegado a la gente, e infinidad de gente realmente tratando de encontrarlo, porque el rumor de que estaba en ese lugar era muy fuerte. Uh-huh. Y realmente eso nos habla de otra Casilda, porque era el confín, es decir, estábamos hablando de una zona absolutamente periférica, hoy sería impensable,
claro.
Ese espacio, porque ese espacio está totalmente integrado a lo que es el ejido urbano de Casilda. Uh-huh. No pasaba en ese momento, se juntaban la poca población o nada de urbanización, las inmensas zanjas de los desagües ferroviarios, más ese puente, digamos, ese bajo del ferrocarril, más la arboleda frondosa, era el lugar excepcional para que se escondiera el hombre gato. Mm. Y así, realmente eso sí generó una situación de mucha peligrosidad, en el sentido de que cualquier movimiento raro, cualquier ruido raro, cualquier actividad en ese momento de paranoia, podía llegar a generar alguna toma de decisión del vecindario difícil. Entonces, hubo, por lo que nosotros tenemos, aproximadamente 3, 4, hasta 5 fines de semana, nos ha dicho la gente, en donde duró este intento de caza del gato, es decir, un mes, 2 meses,
claro, mucho.
Pleno verano, en donde todavía con más o menos fuerza, la historia seguía rondando. Y bueno, después un poco se empieza a apagar, porque llega un momento en que empezaron a aparecer denuncias y rumores de la presencia del hombre gato en diferentes lugares al mismo tiempo.
Claro. Es decir,
se lo veía en el parque, se lo veía en Nueva Roma, se lo veía en Alberdi, se lo veía atrás de la ruta, es decir, hay un montón de lugares en donde la gente indicaba que había hecho de sus acechanzas y bueno, ya se transformaba realmente en una historia, totalmente increíble,
claro.
Ya en el terreno de lo insólito, porque era superar cualquier instancia de lo que podría ser la normalidad de algo con ciertas características humanas.
Y,
porque uno tiene que recordar que el gato era, la visión que tenemos es una figura mitad humana, mitad animal, ¿sí? Que podía llegar a hacer movimientos o podía llegar a tomar acciones por fuera de lo que era convencional en humano.
Uh-huh. Y Federico, ¿qué decía la gente? O sea, ¿qué denunciaba? ¿Que simplemente que lo veía o que este ser intentaba atacarlo? ¿Que se trataba de que estaba cometiendo algún delito? ¿O no sé, o que llamaba la atención simplemente?
En realidad se mezclaron por los relatos siempre orales,
sí,
que nosotros hemos planteado, se mezclaron las dos cosas, es decir, algunos que, como decíamos al comienzo, hasta llegaban a decir que lo habían visto prácticamente frente a frente, y que habían visto ciertas acciones que parecían cercanas al crimen, digamos, al delito, al intento de atacar, al intento de hacer algo de ese estilo, y luego todos aquellos que quizás por el impacto que generaba el rumor que circulaba, veían sus signos, es decir, el arañazo en una pared,
claro,
o subido a algún techo, o los golpes o los ruidos de su transitar de techo en techo, o saltar paredes de una manera poco natural, o ver las sombras o algún tipo de movimiento raro en lugares como el parque. Es decir, generalmente la mayoría de los casos va por este segundo sentido. Uh-huh. Es decir, era como una especie de figura huidiza que estaba en todos lados haciendo cosas que no se le podrían haber planteado como posibles a un humano. Y pensemos nosotros el marco, es decir, lo que significaba en esos momentos,
claro,
con una tradición muy larga el circo, ¿sí? Todas las historias de andariegos que había ahí detrás, toda esa figura, digamos, de mitos y de figuras legendarias que generalmente aparecen detrás de este tipo de espectáculos, y a eso le sumamos una ciudad donde cualquier noticia, cualquier rumor circulaba como si fuera un reguero de pólvora, y bueno, se cuenta la historia sola.
Uh-huh.
El otro día nosotros veíamos que en el 2001 la figura del búnker llamaba la atención de una manera, y ya estábamos en una época, por decirlo de alguna manera, digital. Pensemos nosotros mediados de la década del 80.
Uh-huh.
Y vuelvo a decir, con mucha gente que tiene el trasfondo de estos mitos urbanos y rurales detrás. Es decir, a nosotros mismos cuando éramos chicos, la idea de que nos hablen del desnudo o del chancho con cadenas o de los fantasmas ya aparecidos o de la llorona o de la luz mala,
claro,
si bien no tenemos ya la edad de gente que lo vivenció en el campo o en una ciudad que era muy cercana al campo, todavía está eso en la cabeza. Quizás ahora estamos viviendo la primera generación que está bastante separada o escindida de esas historias, pero si no, esa historia de aparecidos o de figuras sobrenaturales o estas historias legendarias, cada vez que se activaban, bueno, generaban la circulación permanente de la información, y ahí se va mezclando lo falso con lo real con lo falso, y bueno, terminan episodios como los que contamos ahora.
Claro. Por acá mucha gente quiere recordar o opinar o realizar un aporte con respecto a esto, porque realmente se vivió muy intensamente en ese tiempo. Y por acá Susana, una oyente del programa, se comunicó en el 3464-630024, y ella dice que recuerda que le comentaron, para saber si realmente esto, si hay alguna confirmación de que esto realmente sucedió o no, que en un momento la comunidad se levantó contra un circo porque supuestamente ahí estaba el hombre gato y que el circo se tuvo que ir de la ciudad de Casilda. ¿Esto se tratará de algún mito también que resultó de toda esta psicosis o se puede hablar de algo que probablemente sucedió?
En realidad lo que nosotros sabemos, de nuevo por testimonios de mucha gente, es que el conflicto se fue apagando cuando el circo se retira.
Ajá.
No tengo yo el dato, realmente no lo he podido recabar en las personas que les hemos preguntado acerca de si el circo se va presionado por algún tipo de resquemor popular, o si se va, digamos, no hemos encontrado, por ejemplo, los archivos municipales,
claro,
que haya habido un pedido municipal o de las autoridades políticas, policiales. Eso hasta ahora no lo hemos encontrado, pero sí parte del rumor popular era que desaparecía el núcleo de la historia cuando el circo levantaba todas sus pertenencias y se iba de la ciudad.
Uh-huh.
Y después, durante un tiempo, quedó esta idea de que cada vez que llegaba un circo
aparecía otra vez.
Podía llegar a aparecer el hombre gato o alguna figura similar.
Uh-huh. Y Federico, después de haber escuchado tantos testimonios, de que pasó tanto tiempo y también, obviamente, como resultado de tu trabajo, ¿cuál es tu postura? ¿Crees que realmente existió una persona que estaba asustando a la gente en la localidad de Casilda? O porque, insisto con esto, gente se comunicó con nosotros cuando dijimos esto al aire, que íbamos a estar charlando sobre este tema, y nos dijeron, no, era un hombre que tocaba el bandoneón, pero segurísimos. Gente se comunicó diciendo, era un hombre que andaba robando en tal zona y se sabe. No, era un hombre del circo. No, era un hombre que vivía en tal lugar y me dan hasta la dirección y me dicen la zona y que se supo que después entraba a las casas a robar. No, era una persona que no estaba bien de la cabeza y andaba asustando a la gente. O sea, ¿vos qué es lo que crees? ¿Que realmente existió una persona que asustaba a la comunidad de alguna manera o que todo formó parte de una especie de psicosis que surgió de un rumor y que creció y que se hizo imparable y impactó de esta manera en la comunidad con la idea de una especie de espectro que estaba dando vueltas?
Bueno, en realidad hay un poco de las dos cosas, porque en cierta manera, en esa época, inclusive yo creo que hasta pasaría ahora, la generación del rumor y el impacto que produce en la gente hace que algunas personas puedan llegar a tomar la posta de esa figura que todo el mundo ve y nadie ve al mismo tiempo, y entonces con eso hacer de las suyas, desde atacar a una persona en la calle hasta intentar algún robo o simplemente salir para asustar. Esto es algo que lo hemos visto un montón de veces y en relatos. Cuando nosotros, por ejemplo, estudiábamos los mitos urbanos y rurales, esto ocurre, es decir, cuando se habla de la aparición de la llorona, aparecen lloronas por todos lados.
Claro.
Y cuando se habla de la aparición del desnudo, ocurre lo mismo. Y posiblemente esto se coriza en algunos pícaros que, con una función o con un motivo u otro, toman, recogen, digamos, el guante del rumor que ha circulado y lo activan. Ha pasado lo mismo con lugares, es decir, lugares que la gente ha considerado como embrujados o como sede de apariciones, de espectros, de ruidos, y que obviamente, iniciándose en esa historia un poco fabulada, después terminan activándose porque siempre aparecen algunos vivillos para poder llevar adelante o para poder mantener un poco más en vilo la historia. Uh-huh. Acá, o sea, por lo que la gente nos ha contado, creo que hay de las dos cosas. Por un lado, el mito,
sí,
que aparte, vuelvo a decir, no es nacido en Casilda y no es único de Casilda.
Claro.
Si uno se pone a relevar, por ejemplo, en algo rápido, en muchos lugares de la región pampeana ha aparecido esta historia, inclusive en algunos casos hasta entremezclada con esa figura también sobrenatural muy muy presente en las zonas rurales, que fue la del lobisom, uh-huh, o la del hombre lobo. Es decir, en algunos casos aparece entremezclada, en algunos casos aparece como dos historias separadas, pero digamos, no es exclusivo de Casilda. Y después aparece lo otro, que es cómo hacer para activar una historia fabulada, cómo hacer para que el rumor se corra. Bueno, y en esa época que no era de redes, el rumor se corría seguramente con algunos entusiastas que de alguna manera querían transformarse en el hombre gato.
Un teléfono roto también, porque uno le contaba al otro.
Teléfono roto, pero además, digamos, alguno que lo corporiza.
Y sí.
Es decir, siempre hay un vivo, algún pícaro que salta algún techo, que salta algún tapial, que aparece con una túnica blanca, como se decía que aparecía en algún momento, que aparece con algún atuendo raro, y en una ciudad que tampoco en ese momento tenía la iluminación que tenemos ahora, habrá hecho de las suyas, dándole un poquito más de calce al mito.
Seguramente.
Yo creo que pasaban esas dos cosas. Uh-huh. Pero bueno, yo no creo que no deja de ser parte de una sociedad en donde cada vez que aparecían estos relatos, bueno, se activaban un montón de sentidos de infancias, y de relatos y de fogones y de esos cuentos familiares que seguramente mucha gente escuchó de niño y que ahora, bueno, lo veía ahí en vivo y en directo y le llevaba a buscar o a cazar al gato. Como, porque vuelvo a indicar, el episodio acá, lo llamativo,
sí,
de esta historia, fue eso, fue fue la salida de la gente en masa a cazar el gato y a pensar que lo iban a encontrar, y quién sabe qué iban a hacer si lo encontrasen y si lo cazaban.
Una locura.
Esa, sí. Esa era la cuestión. Después, con respecto a lo otro, yo conozco por testimonios que ha dado la gente de algunas personas de Casilda, algunas familias inclusive que eran apodadas de esa manera, como los gatos, los gatitos. Pero no sé si estará alguna de las personas que hablan refiriéndose especialmente a eso, porque ahí también a veces se genera una confusión, ¿sí? Por personajes de la ciudad, algunos que tenían ese apodo, y entonces mucha gente a veces confundía la historia o la leyenda del hombre gato con estas personas particulares. Pero bueno, fue quizás no tanto con la magnitud mediática ya de una época digital como lo del búnker, pero fue sin duda la novedad de un verano de Casilda en esas épocas. Claro. Porque realmente todo el mundo cuenta, y además pasa como con esas historias que son varias también en Casilda, que todo el mundo estuvo intentando cazar al gato. Es decir, no hay una persona que no te cuente que estuvo, sabes, en el monte enfrente de Alumni, en Nueva Roma B, tratando de buscarlo, y que apareció allá, que se movió aquello. O sea, pareciera que toda Casilda había estado ahí.
Claro. Una lástima que no haya material, pero estamos hablando de otra época, otra Casilda completamente diferente, que no haya material digitalizado, por supuesto. Hay muy poco incluso del búnker cuando hablamos de ese tema. Pero bueno, queda en la esencia del casildense, ¿no? De alguna manera esto va seguramente a seguir pasando de generación en generación el día que Casilda salió a cazar el hombre gato, lo cual es tremendo.
Claro, y de hecho ahí la oralidad sirve para esto, es decir, no vamos a poder ratificar si existió o no existió, no es esta la pregunta, sino que es documentar en este caso este episodio concreto de la historia de Casilda, esta especie de movilización general en búsqueda, que eso sí, o sea, lo importante de los testimonios, como decimos siempre, escribirlos o grabarlos o registrarlos, como para que quede el registro de ese episodio que efectivamente ocurrió. Claro. Con hombre gato o sin hombre gato,
pasó.
En la historia de Casilda pasó eso.
Claro.
Que bueno, es un poco lo que podemos hacer con estos mitos.
Uh-huh. Fede, la verdad que te agradecemos muchísimo tu tiempo, que te hayas dedicado, nos hayas dedicado un ratito para poder charlar con nosotros sobre este tema. Y bueno, vamos a estar en contacto seguramente para futuras comunicaciones.
Sí, como decíamos la otra vez, todo lo que la gente aporte sirve para construir el relato, como decimos, de este episodio. Es más, si existiera documentación escrita, la documentación escrita que existiría sería muy formal, digamos, claro, o de alguna autoridad municipal o de alguna autoridad policial, y no reflejaría realmente la vivencia que ocurrió en ese momento. Uh-huh. O sea que ahí sí es absolutamente fundamental que la gente o se comunique con ustedes o que después se acerque también al museo, como decimos siempre, porque la suma de esos relatos con todas sus variantes va a permitir documentar que alguna vez en la década del 80 pasó esto.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Federico. Un abrazo.